Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches a ti, a la fanaticada del béisbol boricua, sobre todo a la fanaticada del béisbol de mis indios de Mayagüez.
Humberto, como toda la semana, echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricua en el béisbol.
Han habido pocas transacciones durante esta semana. Nelson Velázquez, la transacción más importante, que fue firmado por un contrato de liga menor con los Cardenales de San Luis, y fue asignado al equipo Memphis de la liga instruccional. Obviamente en el Velázquez fue invitado al campamento primaveral de los Cardenales. Ramón Rodríguez, el receptor del equipo de los Senadores de San Juan, fue invitado al campamento primaveral de Milwaukee. Ramón Rodríguez estuvo lesionado durante la última parte del año pasado en el béisbol organizado, cuando estaba teniendo una excelente temporada con el Milwaukee de la liga del Southern League, y estaba bateando sobre 300. Dominic Hammer fue reclamado en waiver por los Yankees de Nueva York, y los Yankees de Nueva York espera que sea invitado oficialmente al campamento primaveral de los Yankees. Brian Navarreto fue oficialmente invitado al campamento primaveral de Miami. Él está asignado al equipo Jacksonville AAA de la Liga Internacional. Víctor Castillo fue firmado en un contrato en la Liga Independiente con el equipo Gateway Frontier League. Y Michael Morales, lanzador derecho que pertenece a nuestra Liga de Béisbol de Puerto Rico, a los Leones del Ponce, aunque no ha jugado en nuestro béisbol invernal. Michael Morales, lanzador derecho que pertenece a Seattle, fue invitado al campamento primaveral de Seattle. Así que repasando los jugadores que han sido invitados al campamento primaveral, en adición a aquellos que son miembros del roster de 40, Anthony Maldonado, lanzador derecho, Edwin Díaz, lanzador derecho, Sean Ross, el receptor de los indios de Mayagüez, Joshua Rivera, que es un jardinero corto que estuvo con el Búfalo en la Liga Internacional, jugador colegial que estaba en AAA con el equipo Búfalo, fue invitado al campamento primaveral de Toronto. Y como he dicho antes, Nelson Velázquez, Ramón Rodríguez, Brian Navarreto y Michael Morales también han sido invitados a los campamentos primaverales. Yo espero que también Don Hammer sea invitado por los Yankees de Nueva York. Quiero mencionarte que el mero hecho de que tú seas invitado al campamento primaveral de un equipo de grandes ligas, pues típicamente eso no quiere decir que vas a tener una gran oportunidad de hacer el equipo. Las oportunidades de hacer el equipo como invitado a Spring Training son remotas, ya que los equipos básicamente en el roster de 26 solamente hay 3 o 4 posiciones que están libres y están buscando algún jugador que salga del campamento primaveral. Por otro lado, entiendo que Lutrevino, que es un lanzador derecho relevista que estuvo con los Yankees de Nueva York, y este año estuvo con, además de estar con los Dodgers de Los Ángeles, terminó la temporada con los Phillies de Filadelfia. Trevino es un relevista derecho de abuela puertorriqueña, nacida en el oeste de la isla. Y Trevino no ha firmado todavía como agente libre, pero entiendo que está a punto de firmar un contrato de liga menor y será invitado al campamento primaveral. Obviamente Trevino no va a participar de el clásico mundial, ya que se estará defendiendo y tratando de hacer el equipo con el que firme, el equipo de grandes ligas con el cual firme. Y esas son básicamente todas las transacciones de esta pasada semana.
Humberto, vamos a hablar ahora del clásico mundial de béisbol y del equipo Puerto Rico. Hoy se confirmó ya la participación de Sugar Díaz y de Elio Ramos con el equipo de Puerto Rico. Luego de muchas malas noticias para el equipo boricua, hoy dos jugadores confirmaron su participación, Sugar Díaz y Elio Ramos. Y lo interesante de esto, Humberto, es que si este clásico mundial sigue con estas restricciones, no para el equipo boricua, yo diría que para el béisbol en general, a la larga aquí vas a ver que hacer un torneo o una serie entre Japón y el equipo de Estados Unidos y el que gane es el campeón, porque pienso que esto podría ser el principio del final del Clásico Mundial si no hacen cambios fundamentales en este tipo de restricción de jugadores, porque va a desmotivar al seguidor normal de este deporte.
Eso me recuerda que eso fue algo que dijo el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que Estados Unidos debería, Major League Baseball debería invitar al Japón a jugar una serie de tres partidos y el que ganara dos, pues se declaraba campeón y que no hubieran otras naciones participando. Debo mencionarte, de verdad, que obviamente estamos especulando. La Federación y Carlos Beltrán han dicho, han mencionado varios jugadores que van a estar en el equipo. Yo los voy a mencionar en la receptoría: Caratini, Víctor Caratini, Cristian Vázquez, Martín Maldonado, pues son jugadores que están seguros. Los tres son agentes libres, eso, y entonces pues no tienen problemas de los seguros. No lo han arenado, al igual que Willy Castro. Willy Castro, que es el muchacho dominicano, de padre dominicano, desarrollado en la República Dominicana, pero nacido en Río Piedra, pues también ha sido, tiene los permisos adecuados, al igual que Elmer Rodríguez Cruz. Y hoy se anunció que Giovanni Morán y Luis Quiñones, al igual que, como tú dijiste, Sugar Díaz y Elio Ramos, y Fernando Cruz también tienen los permisos necesarios. El problema es para nosotros que Carlos Correa y Francisco Lindor no tienen un permiso. Estos problemas de seguro, pues la federación lo está peleando con Major League Baseball. Pero hay otro problema que yo no he oído mencionar o en conversaciones de los cronistas deportivos de Puerto Rico. Hay tres lanzadores que desde mi punto de vista también están en situaciones difíciles, que son Seth Lugo y José Berríos. Ambos estuvieron en la lista de incapacitados al final de la temporada y Berríos no participó con Toronto en los playoffs. Y el otro, que viene que lanzó un par de partidos en Triple A, que viene de recuperarse de una lesión grave en el brazo, es Jaxel Río. Son tres jugadores que son bien importantes para nosotros, sobre todo Lugo y Berríos, que son los iniciadores del equipo. En una parte, quiero mencionarte que yo no he oído mucho hablar de Stroman, y yo no sé si tú has oído algún rumor.
Stroman, hasta.
Mañana.
Mira, Humberto, lo que yo sabía de Stroman que no estaba en el listado original. Y lo otro que yo pienso, Humberto, que ya el Clásico Mundial perdió la motivación para el béisbol de las Grandes Ligas. No le interesa el Clásico Mundial. Y esto es el comienzo del final. ¿Por qué? Porque a ellos no interesarle, ellos son los dueños de esos jugadores. Nos guste o no nos guste, ellos son los que dominan los jugadores porque son los que pagan a esos jugadores. Y entonces, el Clásico Mundial, ellos lo hicieron ¿para qué? Para lograr llevar el béisbol y masificar el béisbol a todos los países del mundo. Ya lograron su objetivo, el Clásico Mundial ya perdió el objetivo que quería Major League. Ya ellos consiguieron lo que querían. Yo creo que este es el principio del final del Clásico Mundial y que si se va a seguir celebrando, no va a ser con la calidad que nos tenía acostumbrados.
Yo entiendo tu punto de vista y es el punto de vista de muchos de mis amigos, Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todavía el Clásico Mundial tiene va a sobrevivir y se va a resolver el problema de estos seguros de alguna manera, ya sea con seguros privados fuera de los equipos de béisbol o que Grandes Ligas pagase por los dichosos seguros. Pero es un argumento y el argumento es grande porque, por ejemplo, un equipo como Puerto Rico, tú le quitas 7 jugadores que estaban, más o menos eran 7, de los 27 de Puerto Rico, comenzaron 27 puertorriqueños nacidos en Puerto Rico en las plantillas de Grandes Ligas el año pasado, 27. Y tú no puedes comparar eso con los 1.081 que nacieron en Estados Unidos o los que nacieron, la cantidad de Venezuela, que es mucho mayor que la de Puerto Rico y la República Dominicana. Pues
Humberto,
imagínate que hasta Cuba tiene más jugadores cubanos en las Grandes Ligas que los puertorriqueños.
Humberto, yo entiendo eso perfectamente. Pero al béisbol de Grandes Ligas eso no le importa. O sea, el Puerto Rico, a ellos no le importa. Ellos, pues claro que le interesa a los peloteros de calidad de nosotros para utilizarlo, pues, y ellos le pagan bien. Pero realmente, que Puerto Rico tenga o no tenga peloteros disponibles para jugar en este Clásico Mundial no es un problema de Major League, y yo creo que no le importa, y realmente ellos no van a hacer nada para resolver ese problema, porque realmente no le importa. Y pienso, por eso pienso, y que hoy es el problema de Puerto Rico, posiblemente mañana será problema de otro país, y a la larga, pues solamente Japón y Estados Unidos van a ser los únicos y es por la cantidad de peloteros que tienen, porque tienen sus propios torneos. Pero esa es la única razón, y ya el béisbol. Lo que significó este torneo mundial o este clásico mundial de béisbol hace unos años atrás, ya no tiene el mismo valor para el béisbol de Grandes Ligas. Y yo creo que a la larga y a la postre, ellos son los que controlan el espectáculo y son los que finalmente lo van a dar por terminado.
Sí, es correcto que el Major League Baseball es verdaderamente el que controla este torneo. Yo todavía pienso que el béisbol internacional todavía no se ha desarrollado como desean los organizadores de Major League Baseball. Pues, como tú sabes, el baloncesto empezó más o menos de esta manera, tratando de internacionalizarse y ha sido un éxito completo. Y eso es lo que busca Major League Baseball, de hacer el béisbol un torneo internacional. Lo está haciendo, fíjate que en la Liga de Fútbol Americano, en la NFL, en la National Football League, ya el año que viene van a tener otro partido de fútbol americano en Madrid, que yo pienso que pues que en Madrid, yo no creo que los españoles estén listos para ese tipo de torneo. Pero sí, yo veo tu punto de vista, y este problema tiene que resolverse porque si no el Clásico Mundial va a sufrir mucho. Y nosotros en Puerto Rico sufrimos más porque la cantidad de peloteros desarrollados en Puerto Rico continúan mermándose y hay que hacer un trabajo excepcional para conseguir los peloteros que han sido puertorriqueños, que han sido desarrollados en los Estados Unidos y que a veces no conocen por profundidad la Liga de Béisbol de Puerto Rico y por razones personales pues no desean participar en nuestra liga invernal o quizás jugando en el clásico, porque como tú puedes ver, por ejemplo, un jugador como Eric Torres, que tuvo una campaña excepcional con los Leones del Ponce, pues yo no creo que él vaya a jugar en el Clásico Mundial, aunque haya sido invitado, porque acaba de ser firmado por un equipo de Grandes Ligas y va a ir al campamento primaveral y probablemente él piensa que para él y su familia es más importante tratar de hacer el equipo de Grandes Ligas, de jugar en una serie en una semana en participar en Puerto Rico en el Clásico Mundial. Es
Humberto.
la misma situación de Trevino, que viene de ser viene recuperándose de una lesión del brazo el año pasado, pues es actualmente un agente libre, y cuando firme y lo asignen a un equipo de AAA, pues él no va a desear arriesgar su salario jugando en el clásico mundial. A mí me apena mucho eso, porque yo creo que nosotros necesitamos lanzadores.
Humberto, entrando sí. ahora al tema de los Indios de Mayagüez, los Indios cambiaron a su general manager, a su dirigente, y voy a hablar del general manager. Nombraron a Alex Cintrón, salió Nick Ortiz. Yo pienso que Nick Ortiz, si no me equivoco, cuando se anunció en junio, a finales de junio, habían hablado de un contrato de 3 años. Apenas no terminó el año y ya lo despidieron. O renunció, no sé, porque no tengo la posición oficial. Pero pienso que en el caso de Nick, se fue hasta cierto punto injusto. Y te digo que fue injusto porque uno como un general manager, en 6 meses o en 1 año, usted no hace un equipo. Yo creo que Nick Ortiz pagó por un trabajo mal hecho del general manager anterior. O sea, que le entregaron un equipo destrozado y pretendían que el hombre fuera mago y armara un equipo en 1 año o menos de 1 año. Pienso que el equipo de Mayagüez no tenía el talento, se hizo viejo, no se reestructuró a tiempo. Y entonces él pagó el precio de eso. Y creo que el problema de Mayagüez, si tú cambias el general manager, no has resuelto tu problema. Yo creo que el problema de talento sí hay.
Sí, y el problema, te voy a decir cuál yo creo que es el problema. El problema es que Mayagüez no tiene profundidad, y los jugadores de Mayagüez pues han llegado al comienzo, a los últimos días de sus carreras de béisbol, ya que están sobre 30 años. Nosotros le debemos a Huito Conde, que en paz descanse, y a Frankie Thun, la firma de estos jugadores que fueron seleccionados en el sorteo de Grandes Ligas y fueron escogidos en el sorteo de la Liga de Béisbol Nuestra, y fueron madurando 3 o 4 años, aunque no jugaron en Puerto Rico, fueron madurando y tienen han tenido carreras excepcionales. Por otro lado, Mayagüez en los últimos 3 años no ha escogido bien en los sorteos y francamente pues no tienen profundidad, es un equipo sin profundidad, no corre bien. Y defensivamente no es igual que no está a la par de los otros equipos. Sí, estoy de acuerdo con Nico Ortiz, el pobre Nico Ortiz no le dieron una oportunidad, porque francamente pues muchos de esos jugadores que él firmó, que terminó firmando, pues fueron heredados del gerente general anterior. Es una pena porque Nick Ortiz es bien conocedor del béisbol. Regresando a Alex Cintrón, pues Alex Cintrón va a estar de hitting coach, asistente del coach de bateadores con el equipo de los Rangers de Texas, y está al tanto de los jugadores jóvenes que hay y puede ayudar. En cuanto a Martín Maldonado, pues francamente yo siempre he creído que pueden haber mejores dirigentes. Y hablando de buenos dirigentes, y cambiándote el tema un poquito, yo sé que todos los puertorriqueños estamos muy pendientes a la Serie del Caribe, que de hecho hoy perdimos 5-3 contra la República Dominicana. Y todos pues estamos pendientes de los jugadores, que participan, pero deseo mencionarte que algo que me ha llamado la atención es que dentro de los equipos que están participando, el equipo, por ejemplo, de Panamá es dirigido por José Mayorga, y José Mayorga también es el dirigente del equipo que va a dirigir el Clásico Mundial, el equipo panameño. Por otro lado, el otro dirigente, el equipo de los Charros de Jalisco, el equipo mexicano, es dirigido por Benji Hill. Y Benji Hill es el dirigente del equipo del Clásico Mundial de México. Y por otro lado, nuestro dirigente Omar López es el dirigente del equipo que va a enviar Venezuela al Clásico Mundial. Así que, además de los jugadores, debemos de ponerle mucha atención en la Serie del Caribe a estos tres dirigentes que son muy buenos. Y no mencioné a Lorenzo Bondi, que Lorenzo Bondi lleva muchos años dirigiendo al equipo en la Liga de México, y es un gran un experimentado dirigente de béisbol y muy bueno.
Humberto, anyway, Humberto, sí. Entrando a la Serie del Caribe, Puerto Rico, récord de uno ganado, uno perdido, ganó el primer partido, perdió hoy. ¿Cómo está Puerto Rico de cara a esta parte final de la Serie del Caribe? Me parece que no sé, me parece que no está muy bien afectado.
Yo soy de los que pienso, y yo te lo mencioné anteriormente, que el equipo de Puerto Rico tiene un serio problema, y es en los lanzadores iniciadores. Y esto lo hemos visto en los primeros dos partidos. En el partido de hoy le anotaron 4 carreras en los primeros 2 innings, y en el partido de anoche, de ayer por la tarde, también le anotaron 4 carreras. Y ellos, los lanzadores iniciadores que tiene Puerto Rico, que son veteranos, son lanzadores iniciadores que francamente no te duran más de 4, quizás 5 entradas, pero le van a anotar 2 o 3 carreras. Y en este béisbol, venir de atrás 3 carreras, pues es difícil. El mejor lanzador que tiene el puertorriqueño es el joven zurdo Rivera, Eduardo Rivera, que ese sí, de todos los lanzadores iniciadores que tiene Puerto Rico, yo creo que es el único que yo, y este es mi punto de vista, obvio, obviamente, es el único que puede mantener en 5 carreras a cualquiera de esos equipos en 5 entradas.
Humberto, podemos decir que nuevamente Dominicana es el super favorito luego de estas primeras fechas.
Sí, yo creo que se elimina Panamá, los dos equipos mexicanos, yo pienso que llegarán a la semifinal, y Puerto Rico jugará con la República Dominicana en la serie final. Quiero mencionarte que el equipo que trae Panamá no viene de un torneo nacional, sino es un equipo de invitación. O sea, ellos hicieron el compromiso de jugar en la liga, en la Serie del Caribe, pero es un equipo de invitados, de jugadores que los panameños invitaron. No vienen de un torneo nacional.
Humberto, por último, la calidad que hemos visto en estos primeros partidos, compara con la que habíamos visto años anteriores, compara la que se está jugando en Puerto Rico, o cómo se ha visto esa calidad en esos primeros partidos.
Sí, a mí me ha sorprendido que los lanzadores, por ejemplo, pero yo esperaba esto, los lanzadores que usó la República Dominicana en el día de hoy, todos, muchos de ellos tienen experiencia en las grandes ligas, ahora mismo, pero están jugando quizás en Triple A o en la Liga de México, pero todos tiran sobre 24 millas por hora. Anoche, Gosset tocó 97 millas por hora, y el otro lanzador de relevo tocó 96 millas por hora. Oye, esos son lanzamientos de velocidad. Son lanzamientos de velocidad igual que los peloteros de grandes ligas. Y los puertorriqueños, pues no tiran tan duro, pero también están tirando sobre 90 millas, 92 millas por hora. Andrew Marrero me sorprendió porque estaba tirando 94, 95 millas por hora.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad, y la próxima vez vamos a hablar del equipo de Puerto Rico, del Clásico Mundial, porque será oficialmente anunciado el día 5 de febrero el roster del equipo de Puerto Rico.
Vamos a ver si finalmente se anuncia. Así que gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches.